Creo que es muy evidente, queridos todos, que siempre que tengo la oportunidad de estar entre vosotros, disfruto espiritualmente, me lo paso bien. Os conozco a todos, aunque poco a poco voy aprendiendo los nombres. Esto es un proceso bastante largo. Una vez más, gracias por esta invitación y especialmente por poderos saludar y compartir con vosotros la palabra. Este mensaje que voy a compartir yo, una primera parte, y que luego he pillado a traición a Marcos y él va a compartir la segunda parte en otro momento, es el mensaje que compartí con los hermanos de la iglesia propia en el culto de fin de año, en el culto de este fin de año pasado. Lo he titulado, como hemos leído, La carrera cristiana. La carrera cristiana. Y os voy a hacer un adelanto de las tres cosas que vamos a compartir acerca de esta carrera. En primer lugar, esto primero lo vamos a ver hoy, la carrera en sí. En segundo lugar, y esto ya quedará para abordarlo Marcos, el precio a pagar en esa carrera. Y luego, en tercer y último lugar, el estímulo que tenemos para correr esa carrera. Así pues, con este adelanto vamos ya a nuestro tema. Lo primero que quiero destacar es el contexto en el que se encuentra esta carrera cristiana. Capítulo 12. Capítulo 12, que como es lógico y esto parece una perogrullada, pero a veces hay que decir perogrulladas también, es una continuidad del capítulo 11. Ahora, ¿qué encontramos en el capítulo 11? En el capítulo 11 vemos una relación de soldados que lucharon por la fe. Ahí el autor de la carta nos habla de Abraham, nos habla de Sara, nos habla de Jacob, de Isaac, de José, de un montón de ellos, de un montón de ellos que lucharon por la fe. Con lo cual, aprendemos de que todos estos que hay en el capítulo 11 nos son un ejemplo de que la vida de fe vale la pena vivirla. Cuando hemos puesto la mano en el arado, cuando hemos iniciado la carrera y no miramos ni atrás ni a los lados, ni saludamos al público, vosotros estáis en una zona de muchas carreras, ¿eh? Porque yo que veo la tele, me doy cuenta, ahora ya empezarán, o ya han empezado. Empiezan aquí o acaban aquí. Vamos a hacer la vuelta a Barcelona y todo acaba aquí o en la Plaza España. Por lo tanto, sois, además aquí en Pujadas, sois una zona de muchas carreras. No, no nos hemos equivocado, queridos hermanos. Yo no tengo nada contra estas carreras, ¿eh? He sido deportista cuando no estaba tan cojito como ahora. Pero es mucho mejor la carrera que habéis empezado vosotros que estas carreras, sin que tenga nada en contra de estas carreras. La vida de fe vale la pena vivirla. El apóstol dirá, porque por fe andamos, no por vista, menos cuando conduzcamos el coche, ¿eh? No puedo decir cosas fuera del guión porque qué mala experiencia pasé en la granja de San Ildefonso con un hermano tan espiritual, que me llevaba en su coche y no se le ocurre otra cosa que hacer una oración al Señor. Y yo dije, bueno, por lo menos la haré con los ojos abiertos. ¡Qué va! ¡Qué va! Con los ojos cerrados. ¡Ay, Dios mío! Ni el Reyes del Sevilla, aunque no íbamos a 220, ¿eh? Yo me lo miraba y digo, pero bueno. Es un misionero que ahora está en Burgos y que estuvo en Valladolid entonces, conocido de muchos de nosotros, Guido Schultes. Ay, qué miedo le cogí. Le dije, Guido, la próxima vez que me lleves el coche, el Señor está con nosotros. Digo, sí, pero cuando pasas del límite, el Señor se baja, ¿eh? Y cuando no vayas a ir ahora como el Reyes, ¿eh? Porque el Señor hace rato que se ha bajado ya y eso de la oración podíamos haberla hecho antes. Bueno, pues no, a la que empezábamos, digo, ay Señor, guárdanos, porque si tú no nos guardas. Bueno, volviendo a nuestro tema. Ese es el primer paréntesis de los 450 que haré a lo largo de este tiempo. La vida de fe, queridos hermanos, vale la pena vivirla. Por fe andamos, no por vista. Aunque el mundo esto no lo pueda entender, esto es así. Aparte de esos personajes que he citado, que no los he citado todos, luego hay también una relación de otros personajes en este capítulo 11 que son anónimos, porque en el versículo 36 del 11 leemos otros, aparte de los que he citado, otros, no dan los nombres, experimentaron vituperio y azotes, además de esto, prisiones, cárcel, otros fueron apedreados, otros, por lo tanto hay también otra relación de soldados anónimos. Ahora el más grande de todos, que todavía no lo hemos citado y alguno lo estará esperando, el más grande de todos es Jesucristo. Dice en el versículo 2 de nuestra porción, 12:2, puestos los ojos, no en todos estos que acabo de escribir en el capítulo 11, que vale la pena que nos fijemos en sus vidas y las imitemos, pero hay uno que está por encima de ellos, Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la finalidad? Para que pongamos nuestra mirada únicamente en nuestro Señor, en nuestro Adalid. Por un lado lo vemos al Señor sufriendo, lo habrá dicho, menospreció la cruz. Pero por otro lado lo vemos reinando. Dice que se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que la vida de fe debe ser primero participación en los sufrimientos de Cristo. Y esto no solamente lo encontramos aquí, a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Es un tema señero en los mensajes y en las recomendaciones del apóstol y de cualquier otro apóstol. Ahí tenemos a Pablo estableciendo iglesias, termina su primer viaje misionero, vuelve por las iglesias que ha fundado, Listra, Derbe, Iconio, ¿y cuál es el mensaje que les da? 2 o 3 añitos llevaban de creyente no más. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No os equivoquéis, que como decimos aquí en Cataluña no todos son flores y violas o algo así. Yo no soy catalán y no sé si lo digo bien, pero más o menos reza el dicho así, ¿verdad? Que no todo es un camino de rosas, ¿eh? Ahora estáis en el primer amor, pero ya veréis lo que os espera. Ya veréis cuando prediquéis el Evangelio y los de afuera no solo no lo acepten, sino que vayan a calentaros. Es necesario que a través de todas estas vicisitudes entréis en el reino de Dios. ¿Qué es lo que le dice a Timoteo? Timoteo tenía que ser el continuador de su obra. Era uno de sus hijos espirituales más aventajados, por no decir el primero. Tú pues, le dice, sufre penalidades, como has visto que he sufrido yo como buen soldado de Jesucristo. Tú has visto lo que me ha ocurrido a mí, pues a ti te toca lo mismo. Por lo tanto, la vida de fe, en primer lugar, es participación en los sufrimientos que entraña toda profesión de fe. Pero en segundo lugar, también participación de la gloria del Señor. Lo dice muy claramente, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Y el Señor Jesús lo estableció de alguna manera. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, pues queda, pero queda él solo. Pero si muere, lo cual entraña todo un proceso de pudrición, de descomposición, ejemplificando lo que pasa con nuestro cuerpo físico, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Como llevó la vida del Señor Jesucristo, la de Pablo, la de Timoteo, y la de muchos de los que os han precedido y habéis conocido. Vamos al tema de la carrera. Vamos al tema de la carrera. En otras partes de la Escritura, la vida del creyente es comparada a una vida de peregrinaje, que es lo opuesto a una carrera. Cuando se nos habla de una vida de peregrinaje, se nos quiere enseñar que esta, nuestra vida, nuestro peregrinaje, tiene que ser muy lento. Tiene que ser muy lento con paradas y reanudaciones hasta llegar a la patria celestial. Aquí planto la tienda, luego la vuelvo a recoger, luego marcho hacia otro lugar y la vuelvo a plantar, y así una y otra vez con la misma operación. Si fuésemos a los patriarcas, libro del Génesis, veríamos esto ejemplificado en Abraham, en Isaac y en todos los patriarcas. Aquí plantamos, recogemos, eso sí. Nunca se olvidaban al nuevo lugar donde acudían de levantar un altar. Esto era lo primero que hacían. La tienda, que hablaba de peregrinaje, no tenemos aquí patria segura, dirá el apóstol, y después el altar. Estas dos cosas nunca las olvidaban. Y esto una y otra vez hasta llegar a la patria celestial. Jacob en esto tuvo mucha suerte, porque he citado varios de sus antepasados, su padre, su abuelo, pero él llega ya a la patria celestial, capítulo 49, qué pena. La falta de tiempo, este texto 49, 29 al 33, a mí me hace difícil poderlo leer sin imaginarme. Aquel desorientado Jacob de su juventud, aquel que iba por libre, aquel que hacía lo que le daba la gana, aunque eso sí, siempre buscando fines espirituales, pero por caminos equivocados, por fin sienta la cabeza. Por fin se encuentra con la horma de su zapato, empieza a encontrarse con su tío Labán, que es más pinta todavía de lo que él era y de lo que le hizo a su hermano Esaú, y al final sienta la cabeza. Y antes de irse a la presencia del Señor decimos, ay Señor, este es el Jacob que yo quería, este es el Jacob que yo quería, qué maravilla de patriarca, vaya consejos que les da a sus hijos, este ya no va a hacer más de peregrino, porque ya ha llegado a la patria celestial. Bien, esta es una faceta, pero en la porción que en esta tarde, queridos hermanos, o en esta mañana tenemos delante, la vida del creyente no es contemplada como la vida de un peregrino, sino bajo la figura de una carrera. Y toda carrera tiene un punto de partida. El punto de partida de nuestra carrera espiritual es la conversión, el pistoletazo de salida. Y también tiene otro punto de llegada, que es la muerte. Y mientras transitamos desde ese punto de partida hasta el final, estamos corriendo la carrera en sí, el recorrido de la misma. Bueno, hemos hablado muchas cosas de esas, pero ¿y los atletas? Si hubiera aquí niños de la escuela dominical, que acostumbran a decirlo todo, dirían, maestro, pero ¿quiénes son los atletas? Yo les diría, el atleta eres tú. Los atletas, queridos hermanos, somos nosotros. Diría el apóstol San Pablo cuando se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, pero de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo. La carrera es mía y el atleta soy yo. Escribiendo a los Gálatas y en un tono de una cierta frustración y pena, y yo diría que casi desánimo, les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no correr la carrera como la estabais corriendo? Y esto lo añado yo, no lo dice Pablo, pero a mí se le puede permitir. Malditos judaizantes que se han metido por medio para enredaros y desviaros de la carrera y pararos en la pista. ¿Quién os estorbó, Gálatas, para no correr la carrera? Le volverá a decir a su hijo Timoteo, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. No puede la carrera hacer trampas, ¿Os imagináis estas carreras que os he dicho, que hay 12 o 15 o 20 kilómetros? Vamos a poner 20. De aquí de Pujadas a la Plaza España y dan la vuelta por el paralelo, por Gracia. Pues que hay un listo que sale de aquí, como se sabe la ruta, tira directo y en 10 minutos está en la Plaza España y llega el primero, naturalmente. Esto no es correr la carrera legítimamente. Esto es hacer trampas. Y el señor dice, no, te voy a descalificar, ¿eh? Te voy a descalificar. Finalmente dirá el apóstol, antes de irse, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ya estoy en los últimos momentos. Estoy en la última carta, segunda Timoteo. Estoy en el último capítulo, capítulo 4. Ya me estoy despidiendo. Y os tengo que decir que he acabado la carrera. Y a pesar de que Pablo también tendría sus cosas como humano que era, pero con qué buena conciencia se va a la presencia del Señor. Ahora, queridos hermanos, lo que en cada carrera como mínimo se nos quiere enseñar es, por un lado, celeridad. No os olvidéis de esto. Celeridad. Una carrera donde te quedas mirando las musarañas, qué mal lo tienes para ganarla. Celeridad. Y nota de urgencia. A tal extremo si es así, de que el apóstol llega a decirnos cinco cosas muy interesantes. En 1 Corintios 7, 29 al 31, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Partamos de esta premisa, si no vamos a durar 1000 años. El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no, etcétera, etcétera. Cinco máximas establece aquí el apóstol. Claro, la que más nos pica es la de la esposa, y los que tienen esposa como si no la tuvieran. Ay, 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 ay. Este solterón o este viudo, me da lo mismo que no tiene compañera fija. Ahora se permitiría el lujo, con las nuevas modas de tener, como nos enseñaban en la mili, en cada puerto tengo una mujer. Nos hacían cantar en los desfiles, en cada puerto tengo una mujer. Ahora diría yo, siento quién soy. Si soy viudo, ya cogeré alguna cosita. Y si soy soltero, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Es que les tenía manía, ¿eh? Alguien diga, ¿qué manía les tenía Pablo a las mujeres, ¿eh? Ay, su propia frustración. Y los que tienen esposa, como si no la tuvieran. Pablo no les tenía manía, ni era un solterón mala pinta. Era un hombre muy realista. Era un hombre que frente a la urgencia de las cosas del Señor, las demás cosas han de quedar en un segundo lugar. Y don Ernesto, uno de mis maestros, don Ernesto Trenchard, escribe acerca de estas palabras de Pablo. El servicio que el Señor ha encomendado a cada cual ha de tomar la prioridad aún sobre los sagrados deberes de los esposos. Y alguien le diría a don Ernesto, oye, que en este mismo capítulo ha dicho que los esposos y las esposas no se nieguen el uno al otro, a no ser para dedicarse a la oración y de mutuo acuerdo. ¿Me estás diciendo de que aquí, aún sobre los deberes sagrados, qué estás queriendo decir? No, estoy queriendo decir lo que digo. Una cosa no contradice la otra, ¿eh? Una cosa no contradice la otra. Versículo primero, que nos vamos a quedar aquí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A mí me llama la atención la manera de empezar este capítulo el apóstol. Por tanto, nosotros también. ¿Sabéis qué quiere decir con esta frase tan peculiar? Nosotros también. Está queriendo decir, acabo de presentaros a un montón de héroes de la fe que corrieron la carrera, pero estos ya no están. Ahora nos toca a nosotros. No nos quedemos encantados contemplándolos, dándole gracias a Dios por sus vidas. No, no, a ti te toca currar y a mí también. Por tanto, nosotros también. Ahora nos toca a nosotros hacer el relevo. imaginándonos una de esas carreras por los estadios donde van con ese palito que se le llama carrera de relevos o algo así, y el uno corre y el otro lo está esperando y cuando llega lo coge y pum y pum. Nosotros también, ellos hicieron una primera parte del recorrido, los Abranes, David. Ahora, la segunda parte, habiendo cogido el palito este, nos toca hacerla a nosotros. Es decir, que la carrera la comenzaron otros. Pero estos ya no están. Ahora no podemos llamar a José y darle el palito, o a Sara, o a... No, no, estos ya no están. No podemos darles el palito para que hagan el relevo. ¿Y por qué no están, dirá alguien? Pues porque están en un lugar mejor que nosotros. Ya descansaron de sus trabajos, dirá Apocalipsis. Antes de marchar nos dejaron el testigo a nosotros para que nosotros continuemos lo que ellos comenzaron. Esta idea está repetida una y otra vez en la palabra de Dios. Escribiendo a los Corintios les dirá Pablo, yo planté, pero la cosa no ha quedado en mí. Luego vino otro, que era Apolos, regó. Luego vino otro, y luego otros. Y Dios da el crecimiento de todo esto. Dios coge el trabajo de cada uno por relevos o como queramos, y lo bendice, y lo prospera, y lo multiplica. Hemos de continuar lo que otros comenzaron. El Señor con sus apóstoles, Juan, capítulo 4. Dice, decís que aún faltan, creo que son 4 meses para la ciega. No, hombre, no, por favor, alzad vuestros ojos y mirad que los campos están ya listos para la siega. Dice, vosotros habéis entrado en sus labores. Vosotros no empezasteis esta obra, la empezaron otros, pero estos ya no están, están en la presencia de Dios. Y ahora llegáis vosotros y habéis entrado en sus labores. Por lo tanto, nosotros, queridos hermanos, hemos de continuar lo que otros comenzaron. Ahora la pregunta que nos tenemos que formular o que contestar es la siguiente. Comienzo por formulármela yo, para que no parezca que os estoy apuntando a vosotros. ¿Cómo estoy haciendo el relevo del que me ha pasado a mí el palito? ¿Cómo estoy haciendo ese relevo? Esto es algo que tenemos que contestarnos. ¿Me estoy atrasando? ¿Estoy acusando el cansancio de la carrera? Lo que sería aún peor, ¿muestro desinterés para llegar el primero a la meta y conseguir el premio? Que cada uno de nosotros, queridos hermanos y queridas hermanas, vaya contestándose a todas estas preguntas y más que podríamos hacernos. Ahora, hemos de decirlo todo, ¿eh? La palabra no nos engaña, y yo no os quiero engañar ni a vosotros ni a mí mismo. Hemos de decirlo todo. Y es que participar en una carrera no es sentarse aquí en el paseo de Bulladas con un vaso de horchata y la cañita y ver pasar a todos los ciclistas estos y los de los patinetos, que cada vez son más que un día se me van a llevar por delante, y quedar ahí y otro con un heladito. Y saborear el día placentero con el sombrerito de paja. No, 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 no. Esto lo hacen los turistas. Esto lo hacen los japans. Y después se van al Paseo de Gracia a ver la casa Batlló. Que cada vez son más. Pronto nos van a echar de aquí. Bueno, ya se encargará la Colau de que no nos echen. No, esto no es eso, ¿eh? Participar en una carrera requiere esfuerzo. Tú, pues, esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo en la gracia. Requiere sacrificio. El que no toma su cruz cada día y me sigue, mal lo tiene. Requiere concentración. Dice, corred de tal manera que seáis los que ganéis la carrera. 1 Corintios capítulo 9. Y a tal extremo, queridos todos, esto es así, que jamás ningún perezoso ganó nunca la carrera. En esta misma carta y en el capítulo 5, ¡ay, qué quemado estaba aquí el autor! ¡Qué quemado estaba! ¡Ay, porque yo no sé quién era! Porque si supiera quién es el autor físico, cuando llegara al cielo le diría, ven aquí, que te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que estabas tan quemado en el capítulo 5? Es que te salían, el viejo hombre te salía por los poros del cuerpo. alguno de vosotros dirá, bueno, ¿y qué les dice en el capítulo 5? Acerca de lo cual tengo mucho que decir, y no sé cómo decirlo, porque os habéis hecho tardos para escuchar, porque debiendo ser ya maestros después de casi 30 años, él dice, tanto tiempo, pero yo he hecho unos 30, 40 años en algunos, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos, y tenéis necesidad de leche, y de pelargón, y de celar, y de nido, y de todas estas cosas con lo que nos gustan los churrascos. Sois incapaces de comer nada sólido. No sé en qué habéis empleado el tiempo. Y todo aquel que participa de esto es niño. Anda, que no estaba quemado el amigo. No estaba quemado. Ningún perezoso. Ningún perezoso jamás ganó la carrera. Ni estos hebreos, ni nosotros. Queridos hermanos, algunos de nosotros podemos estar desanimados. Yo, como humano que soy, cuando me preparé estos pensamientos, tuve que empezar a pensar en mí mismo. Algunos de nosotros podemos estar desanimados. Otros incluso, doy un paso más, pueden estar viviendo en pecado. Y otros, pues por diferentes motivos, pueden estar parados en la pista, sin ganas de proseguir, sin ganas de dejarse coger la mano por un compañero y levantarlo. No, yo ya me quedo aquí parado. Pero hemos de saber que no hay ninguna razón, por lo menos razón válida, por la que tengamos que permanecer estancados en la carrera. Estos versículos que abordamos, bueno, que hemos empezado a abordar en esta tarde, son todo un reto hacia la continuidad de la carrera. Antes hemos destacado del versículo primero que ahora nos toca a nosotros hacer la carrera. Nosotros también, no los del capítulo 11, nosotros también. Pero ahora destacamos otra expresión. Hemos de correr la carrera que está por delante, que está por delante. Hemos de despreocuparnos de lo que queda atrás. Cada uno de nosotros sabrá las torpezas que habrá cometido. Pero por favor, a veces pensamos que el recordar estas cosas es una señal de nobleza, de autenticidad, de no querer vivir en la hipocresía y por eso somos tan críticos con nosotros y tal y tal y tal y tal. ¡Ay, qué buenos creyentes somos! Ya que todo siquiera lo que hago yo, una autocrítica. Vale, está bien la autocrítica. Pero que no vaya a ser una excusa esto para quedarnos ahí bloqueados y sin seguir adelante. El apóstol San Pablo sabía que tampoco era perfecto. Y escribiendo a los filipenses dice, pero esto hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, por favor, si te quedas todo el día ahí pensando en lo malo que eres y tal, pues buena carrera vas a. Hay cuatro obstáculos que muy rápidamente, y con esto acabaríamos nuestro primer punto, quisiera por lo menos dejar con vosotros. Cuatro obstáculos a evitar y que nos están haciendo daño. Como no evitemos en la carrera estos cuatro obstáculos, mal lo tenemos. El primer obstáculo que hemos de evitar es no permitir que los fracasos del pasado nos desanimen. Porque claro, ocurre lo siguiente. No lo digo por vosotros, pero claro, estoy predicando aquí. Aquí podemos venir con la cara del domingo, la cara de los buenos chicos. Lo que llamo yo la cara religiosa. Porque algunas veces algunos de nosotros somos más religiosos que creyentes. Pero claro, nosotros sabemos que esta es la cara del domingo. Luego hay la del lunes, la del martes, la del miércoles y decimos, ¡ay! Si los creyentes de la iglesia supieran lo que soy. Soy una calamidad. Soy una calamidad. Soy como aquel cura que estaba tanto en la cantina todo el día, jugando a las cartas, que cuando luego repartía las hostias, las repartía así. ¡Ay! Si la gente supiera lo que soy yo. Y entonces no nos lo perdonamos, ¿no? De verdad, hermano, no nos lo perdonamos. Hay otros que sí, nos tienen poco menos que por, pero nosotros nos conocemos. Sabemos lo que somos. Y todos estos fracasos que estamos cosechando continuamente nos están parando en la vida. Luego nos queremos convencer que somos bastante honestos y nobles, porque no toleramos el pecado. Pues mira, la mejor manera de no tolerar el pecado en la vida es no cometerlo. Hombre, por favor. Como dice aquel otro de la tentación, que la mejor manera de no ser tentado es caer en ella. ¿No? Así ya no vas a ser tentado más veces. Pero no, esta no es la solución. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro la ha hecho muy gorda, ¿eh? Aunque todos te negaren, yo, cuidado Pedro, cuidado que te conozco. Y luego cayó, pero Pedro se levantó. Y no solo se levantó, sino que gracias a la primera carta que escribió, la hermana ha podido leer la lectura del capítulo 1, ¿verdad que sí? Se levantó, no se quedó ahí en la pista tirado. Y Juan Marcos, el primo de Bernabé, primo sobrino, como queráis, primo sobrino, como queráis, más bien sobrino, pero bueno, ya sabéis lo que hizo. Pone la mano en el arado, se va con Pablo y con Bernabé, y a las primeras de cambio, en Perge de Panfilia, capítulo 13 de los Hechos, cuando ve que las cosas que se pensaba que le iban a dar el púlpito general a él, pues le daba de ir a buscar el agua y el hacer las comidas y barrer la tienda o lo que fuera. Pero ¿para qué te piensas que ha salido a la obra? Cuando seas de eso serás patrón, pero ahora eres. El muchachito va, se vuelve a casa y desde luego aquello fue bastante grave. Y después de una disciplina ministerial, y creo que con mucha razón del apóstol San Pablo, pues después de algunos años, este hombre es recuperable. Y Pablo lo vuelve a llamar, y Pablo vuelve a poner la confianza en él. Esto es duro Pablo, ¿eh? Ese que dicen que es el duro Pablo. Yo más que duro diría el justo Pablo. Claro, su tío Bernabé, ¿qué iba a hacer? Si era un ángel de la guarda. ¿A qué le daba hasta 200 oportunidades a todo el mundo? ¿Eh? Sí, por lo tanto, tanto Pedro como Juan Marcos y otros más la liaron, pero luego se recuperaron. Una segunda cosa que tenemos que evitar. No vayamos añorando lo que de placentero hemos dejado atrás. Yo ya he hecho, el día 10 de mayo hizo 55 años que dejé mi vida pasada atrás. Han habido cosas que, bueno, pues ahí están. Pero yo no me paso todo el día pensando dónde hubiera podido llegar en el deporte, qué hubiera podido ser aquí. En los bailes no, ¿eh? En los bailes no, porque no sé si os he contado, pero una vez me dio por ir al baile porque era lo de los grupos. Mis amigos iban y yo tenía que hacer con ellos. Y de paso fumaba mata la uva porque lo fumaban todos y luego mi madre. Y bueno, pues resulta que saqué a bailar a una desprevenida que estaba avisada que la iba a sacar yo, ya estaba avisada y no me podía decir que no, y tuve tan mala suerte que me tocaron el ay, viene la plaga. Ay, viene la plaga, me gusta bailar. Y le pegué tres o cuatro jirones que creo que la mandé al dispensario para que le enyesaran el brazo. Ay, casi la ahogué, me dejó plantado en medio del baile. Nunca más volví al baile. Me di cuenta que el baile no era lo mío. El deporte quizás sí, pero el baile no. Sí, esto pasó en Santa Coloma. Ahí la muchacha, espero que me haya perdonado. Primero le hice unas cuantas así y yo iba para un lado y ella para otro. Y me dijo, me parece que no nos entendemos. Digo, bueno, vamos a ver. Y a la segunda ya le hice una llave china de esas y dije, adiós. Pues sí, querido, estos son realidades, ¿eh? No podemos añorar lo que de placentero hemos dejado atrás. Ahí tenemos al pueblo de Israel continuamente pensando en las ollas de carne, en los pucheros, en los puerros, en... ¡Por favor! Y la mujer de Job, vaya a verla esa también. Esa, si alguno no está casado y tiene compañía, se la recomiendo. La mujer de Job dejaba tanto atrás que como aquel que está fumando y dice... La última caladita, antes de tirarlo, la última caladita. Ella dijo, la última caladita, voy a mirar para atrás. Y allí se quedó como ejemplo. No podemos, queridos hermanos, añorar lo que de placentero hemos dejado atrás. Una tercera cosa. No podemos tampoco vivir de las rentas del pasado. Ay, mis primeros años de creyente. la de cosas que hice por el Señor, ni dormía por las noches. Claro, tenía 18 años. Bueno, ¿para qué deciros? Pero claro, yo no puedo estar toda la vida ahora que no puedo hacer ni la mitad de lo que hacía entonces pensando en lo buen creyente que era, que fui consejero de un montón, que pardodín, que patatán, que algunos me ven por ahí y dicen, yo me convertí con un... Ah, pues yo no sabía que tú te habías convertido porque nunca hacía invitación pública. Dice, no, pero luego en mi casa y tal. Ah, pues muy bien, qué bueno, soy el mejor. No, hombre, no, por favor. No podemos vivir de las rentas del pasado. Hemos de saber una cosa, hermanos. El maná de ayer no nos sirve para hoy, ¿eh? No nos sirve para hoy, no nos equivoquemos. Tampoco la fe de ayer nos sirve para hoy. Claro que yo pude hacer muchas cosas llevado por la fe, pero por favor, he de renovar esto, no me quedé, como dicen los catalanes, arrepensándome de lo que hice ayer. Pablo dirá, el hombre interior, el nuevo hombre, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios capítulo 4. Y el Señor diría, basta a cada día su propio mal. Ahí tenemos al pueblo de Israel. Vaya conquista hacen en el capítulo 7 del libro de Josué. Conquistan Jericó sin sacar las espadas, tocando las bocinas, siendo obedientes, dando vueltas a la ciudad. ¡Oh, somos los mejores! ¡Qué grandes somos! ¡Cómo han venido las murallas abajo! Y luego resulta de que tienen la siguiente conquista. Y allí eran, como en mi pueblo, creo que estaban censados 38 o 40 personas. Y Josué dice, pobrecitos, se han cansado tanto al conquistar Jericó que no mandé a todo el ejército que vayan estos cuatro. Como los del Betis, a esto lo ganamos sin bajar del autocar. Y recibieron una paliza tan grande que todos conocéis, y luego encima Josué se queja contra Dios, como acostumbra a pasar. ¡Oh, Señor, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Pero qué te hemos hecho? En cierto modo, él tampoco era culpable, porque desconocía el pecado, el anatema que había dentro del pueblo, y el Señor le dice, mira, 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 que te voy a coger de la solapa. Tú no sabes que hay anatema en medio de ti, y búscalo, y hasta que esto no lo juzgues, os vais a quedar aquí en el desierto, parados, parados, en la pista. Sí, sí, él lo buscó y lo juzgó, ¿verdad que sí? Por lo tanto, no podemos vivir de las rentas del pasado, como aquellos estaban viviendo de lo que habían conseguido en Jericó. Y ahora quieren conquistar ahí y vienen diciendo, ¡ay, ay, 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 la que nos han atizado estos de ahí! No podemos vivir de esto. Yo soy, como dirían ahora, un fan de Isaac. Isaac para mí es uno de los personajes, pero del Isaac del capítulo 22 de Génesis, no del Isaac del capítulo 27. Claro, la vida ha ido pasando, y aquella fe de gigante que pone en el capítulo 22 a la hora del sacrificio, colaborando con el padre y sabiendo que la víctima era él, ¿eh? Que allí no había ningún carnero por ningún lado, el carnero era él. Aquella fe de gigante la fue dejando por el camino. Y a la que llega la vejez, donde se dice en el capítulo 27 que los ojos se le habían escurecido. Yo cuando vaya al cielo le diré a Moisés, no, no, lo has puesto mal, ponlo como te diga yo. Porque tú pones ahí esa palabra dando la impresión de que el hombre se había ido volviendo un poco cieguecito y no distinguía, tenía que ir a tientas. Pero esos ojos oscurecidos físicos eran el reflejo de ojos oscurecidos interiormente. Esto era lo que le pasaba. Solo pensaba en la caja, solo pensaba en el comer, solo pensaba... Por favor, pero Isaac, tienes los ojos oscurecidos físicos y los espirituales. La vida de creyente pasa su factura, aunque a algunos se la pasa más que a otros, ¿eh? Dices, pues vaya manía le has tomado al chico. No, no le he tomado ninguna. Hombre, yo leo la palabra, intento situarme y le pido al Señor que no me pase a mí lo mismo. A lo mejor ya me ha pasado y no me he dado cuenta. ¿Verdad que sí? Finalmente, que ya he de terminar, que si no me echaréis antes de la hora. Última cosa que hemos de evitar, si queremos correr la carrera en condiciones. Tampoco, queridos hermanos, podemos justificar nuestro estancamiento en la carrera ante los desengaños que hemos podido recibir a lo largo de estos En mi caso, 55 años de carrera cristiana. Tú tenías la confianza puesta en aquel. Y mira cómo te ha salido. A ti el que te llevó al Evangelio ahora resulta de que ha apostatado de la fe y nadie sabe dónde está. A ti aquel otro, pues mira, ¿sabes qué? Yo me paro. Porque al fin y al cabo los mejores que tenía y los que fueron mis maestros, en paz descansan. En paz descansan espiritualmente, naturalmente. No sé ni dónde están. Por lo tanto, yo me voy a quedar aquí paradito. Los teníamos puestos en un pedestal y ahora resulta. Bueno, tengo que terminar y no voy a ir a la cita, pero os la voy a recordar. Si tenéis en casa, pues os leéis el capítulo 3 del profeta, bueno, del escritor Nehemías. Y de paso, por ejemplo, ahora habéis dicho que ha nacido un niño, una niña por ahí. Decirle a la madre que si no tiene nombres pensados, aquí hay una lista muy grande de nombres, ¿eh? Hay algunos que tienes que hacer un cursillo de logopeda para pronunciarlos. Pero pueden ser buenos, ¿eh? Cualquiera de estos nombres que salen en Nehemías 3 pueden ser buenos. ¿Qué pasa en Nehemías capítulo 3? Pues resulta de que Nehemías ha vuelto del exilio para edificar el muro que circundaba la ciudad. Y le ha asignado el trabajo a cada vecino. Lo de enfrente de su puerta, lo de enfrente de su casa, y cada uno va haciendo su trabajo. Pero resulta que nos encontramos en el capítulo 3, un momentito, solo un segundo, en el capítulo 3, sí, solo te cuentas, me ha vuelto a venir la lucidez mental. En el capítulo 3 y versículo 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, sus personas más importantes, sus líderes, no se prestaron para apoyar y para ayudar a la obra de su Señor. ¡Oh! Me desplomo. Si yo que soy un soldado raso me estoy matando en edificar la parte que me toca, y ahora los grandes que me tienen que ser de ejemplo, según dice Pedro, en 1 Pedro 5.1, 7 ejemplos de la Grey, hace lo que hacen, y yo pies en polvorosa y me largo. Bueno, pues mirad el versículo 27 de ese mismo capítulo. Después de ello restauraron los tecoitas otro tramo. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacéis el trabajo dos veces? Bueno, hay dos posibilidades porque el texto no lo dice. Probablemente, si con sus grandes tocaban a 8 cada uno, resulta que los 8 trozos que los grandes tenían que hacer no se hicieron, pues se vieron en la obligación de hacerlos ellos en una segunda cometida. ¿Qué remedio toca? Si no, no edificamos. Los que fallan, alguien tendrá que hacer su trabajo. Esta puede ser una razón. Pero también puede ser otra razón, un poco más picarona. Y es para poder dejar en evidencia a sus grandes, como diciendo, no, guapos, a nosotros no nos vais a desanimar. Y encima vamos a hacer vuestra parte para que quedéis retratados. Para que quedéis retratados. Bueno, no lo sabemos cuál es, pero desde luego que no podemos estancarnos, pues porque nos hayan fallado. A mí me ha fallado mucha gente, y yo habré fallado a otros. Tengo en la mente algún caso que no quiero citar. ¿Por qué ha sido tan importante en mi vida? Que no solamente yo soy creyente gracias a su influencia, sino que estoy en la obra del Señor gracias a su influencia. Y luego ocurrió lo que ocurrió. Ha quedado ya todo zanjado. Ha quedado ya todo zanjado. Yo no puedo estar, hace 40 años que ocurrió esto, estar dándole vueltas día tras día y lamiéndome las heridas. No, Señor, esto ha quedado ya zanjado. Yo no puedo utilizar nada de lo que me haya ocurrido en la vida, gente que me haya desanimado, para quedarme así en la pista estancado. Bien, queridos hermanos, me habían dado desde allí atrás dos avisos, pero ahora, siguiendo el argot taurino, me están tocando la trompeta para las banderillas negras. Las banderillas negras, tengo que terminar, ¿eh? Tengo que terminar. Yo recuerdo que cuando voy por Sevilla, hay uno muy gracioso, un crío, se llama Moisés. Allí todos son los del Betis o del Sevilla. El lorito que ha fallecido era del Sevilla y era muy gracioso. Y cuando vas a la iglesia le preguntas, ese crío tenía unos 8 o 9 años. Digo, Moisés, ¿tú de quién eres? ¡De Sevilla!
¡Uf! No me pego de Sevilla.
Los ricos están con el Sevilla y la prole está con el Betis. Bueno, pues ya sabéis que tenemos una carrera por delante, ¿eh? Y Marcos, que lo tengo allá, os abordará el segundo punto y el tercer punto. Y con los tres puntos tendremos estos versículos analizados. Gracias de nuevo, ¿eh? Que Dios os bendiga mucho.
Amén.